La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 20 de julio de 2017. Las temperaturas nos están dando un pequeño alivio, bajan en toda España, salvo en el Mediterráneo, y los cielos siguen nubosos esta mañana en el Cantábrico, donde hoy pueden necesitar en algún momento paraguas. En el resto, cielos despejados y mucho sol, pero un poquito menos de calor. El nombre propio del día sigue siendo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La autopsia se va a realizar a partir de las 9 de la mañana y podrá esclarecer la causa de su muerte, aunque todo apunta al suicidio. Su cuerpo fue localizado tendido con un disparo en el pecho. Miguel Blesa se encontraba en la finca Puerto del Toro, en Villanueva del Rey, en Córdoba, donde solía ir a cazar, donde había llegado a última hora de la noche. Era su refugio, donde, dicen los que le conocían, buscaba tranquilidad. Lo que se sabe hasta el momento es que se encontraba con un grupo de amigos, estaba desayunando antes de ir a cazar, era sobre las 8 de la mañana, se levantó y dijo que iba a mover el coche para ponerlo a la sombra. Poco después se oyó un disparo. Rafael Alcaide, que es amigo y uno de los gestores del coto, corrió hacia el lugar y se encontró a Blesa tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, boca arriba y con el rifle al lado. Dicen que lo habían visto tranquilo durante el desayuno, aunque ayer algunas fuentes aseguraban que les dijo que apuntaran el teléfono de su mujer por si le pasaba algo. En cualquier caso, las causas de su muerte las tendrá que determinar la autopsia. Miguel Blesa, gran amigo de José María Aznar, llegó a Caja Madrid en 1996 sin ninguna experiencia en el sector bancario. Iba a cumplir 70 años el 8 de agosto. A finales de febrero fue condenado a 6 años de cárcel por el uso indebido de las tarjetas opacas de Caja Madrid, con la que se gastó de forma fraudulenta 437.000 euros. Presentó recurso de casación ante el Supremo y estaba pendiente ahora de que se resolviera. Dijo entonces que estaba sereno, que confiaba en la justicia, pero la sentencia de las tarjetas Black había supuesto ya un duro golpe. Además, no ocultaba la preocupación por los frentes judiciales que tenía abiertos, como el escándalo de las preferentes o la polémica por los sobresueldos de Caja Madrid. La muerte de Miguel Blesa es el final de una vida de éxito, de una vida de poder, de caída a los infiernos, de entradas y salidas de la cárcel, de un viacrucis judicial y del aislamiento. Del aislamiento y el repudio de la sociedad y de algunos que se arrimaron cuando las cosas iban bien y que desaparecieron cuando las cosas fueron mal. ¿Qué ocurre ahora con las causas abiertas que tenía Miguel Blesa? Bueno, pues las penales se extinguen con su muerte, pero la responsabilidad civil se mantiene, por ejemplo, a la hora de indemnizar a los perjudicados. Una obligación que se transmite a los herederos del fallecido, es decir, a su viuda, a su exmujer y a su hija. Pueden negarse, eso sí, renunciando a la herencia. Es el primer asunto de la mañana en una jornada en la que Mariano Rajoy viaja a Cataluña en un momento de auténtica zozobra del independentismo. El Tribunal de Cuentas ha dado un nuevo paso para que Artur Mas pague con su patrimonio los gastos que supuso la consulta del 9 de noviembre de 2014. En total estaríamos hablando de unos 5 millones de euros. Lo que ha hecho el tribunal es desestimar el recurso que había presentado el gobierno catalán y ha emitido un auto en el que dice que va a continuar investigando para determinar si hubo uso ilegal de fondos públicos para organizar esta consulta. Claro que Artur Mas se ha rascado el bolsillo, dice que no tiene dinero para hacer suficiente y para hacer frente a esta condena, y ayudándole el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, que dice, vamos, que no pare la fiesta. Aquí, si nos ponemos a escote, nos toca más o menos a 1 euro por catalán.
¿Piensan que por 5 millones que toca?
Si se piensan que por 5 millones que toca 1 euro por catalana pararemos lo de la independencia, es para reírse, por no decir otra cosa. Lo que hace el Tribunal de Cuentas es animarnos a tirar adelante y hacerlo con más rigor.
A tirar endavant, a hacer un mes a rigor.
El que faltaba también es el nuevo consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que ha garantizado que los Mossos van a cumplir y harán cumplir la ley y que permitirán votar con libertad y seguridad. Claro, lo que dice es muy clarito. Lo que viene a decir es que en su mundo, en el mundo del independentismo, los Mossos permitirán que los ciudadanos puedan votar en un referéndum ilegal. No lo olvidemos. Y además hoy estaremos pendientes de la declaración del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar, ante el juez Santiago Pedraz, ante el que deberá dar cuenta del supuesto desvío de millones de euros de las arcas de la Federación, con toda la información que se ha requerido a las federaciones territoriales, con todo el material que se ha intervenido en los registros. Hoy el juez tendrá que decidir el futuro procesal de los cuatro detenidos en la operación Soule. Por cierto, que como contó ayer Alcalá, el sorteo del calendario de la Liga de Fútbol se va a celebrar. Será finalmente mañana viernes en la Ciudad del Fútbol a partir de las 12:30 de la mañana. Atención a esta jornada de jueves en Venezuela. La oposición ha convocado una jornada de paro general. Mientras Nicolás Maduro no renuncia a la elección de la Asamblea Constituyente, quedan para ello 10 días y amenaza con detener a todos los conspiradores. No olvidemos, desde que comenzaron las protestas en el mes de abril, han muerto 116 personas y hay más de 4.000 detenidos. Pero la historia del día es la de una madre que ha sido absuelta de maltrato por un juzgado de La Coruña. ¿Por qué? Pues por dar un bofetón a su hijo de 11 años. El menor la denunció a finales de 2015 por insistir la madre en que colaborase preparando el desayuno. Al chico no le gustó, siguió escuchando música y en actitud rebelde cogió un móvil valorado en 700-800 euros y lo tiró contra el suelo. La madre en ese momento le dio una bofetada. Un año después, el chico decide irse de casa porque tiene una discusión con la madre. Al intentar agarrarlo, le araña en el cuello y el chaval se marcha del domicilio. La fiscalía pedía para esta mujer 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse al menor durante 6 meses por un delito de violencia doméstica. Ahora, la sentencia del magistrado José Antonio Vázquez pone las cosas en orden y considera justificadas cada una de las actuaciones de la madre y destaca sobre todo en la sentencia la falta de respeto del menor por su madre, por esta mujer que, bueno, se ha librado de la petición de la Fiscalía. Le recuerdo, 35 días de trabajos en beneficios de la comunidad y la prohibición de acercarse al menor, es decir, alejamiento del menor. Y luego está lo que ha dicho Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que no piensa irse de vacaciones. Pues bueno, no pasa nada, es un derecho, no es una obligación. Dice que es una cosa muy buena lo de las vacaciones, pero de una manera libre y voluntaria, que ella prefiere quedarse a trabajar. Eso sí, a sus consejeros les obliga a cogerse 2 semanas de vacaciones. Miren, le está cayendo críticas desde todos los lados, porque realmente, dice, esto es una polémica estéril. Es cierto, es una polémica absurda. ¿Pero quién ha provocado esta polémica? ¿Habrá sido ella la que ha comenzado a decir que no se va a ir de vacaciones? Pues cada uno que haga lo que quiera, pero las vacaciones es un derecho. Así que los trabajadores, si quieren disfrutarlas y ella no quiere hacerlo, pues bueno, es su problema. Y luego ya estaremos pendientes, y se va a hablar mucho a partir de hoy, de la exhumación de Salvador Dalí. Va a comenzar a las 8 de la tarde en el Museo de Dalí, en Figueres, y comenzará a las 8 de la tarde, que es cuando se va a cerrar este museo, porque va a estar abierto al público durante toda la jornada. A las 8 se cerrará y comenzarán los trabajos. Se pueden prolongar durante toda la madrugada. Se han tomado unas fuertes medidas de seguridad para garantizar la máxima discreción y para evitar que se tomen imágenes. Y bueno, a lo largo del día iremos conociendo cómo se lleva a cabo este proceso, aunque los resultados de las pruebas de ADN que se puedan extraer del cuerpo de Salvador Dalí, los resultados no se conocerán hasta dentro de un mes. Son algunas de las noticias de las que les vamos a ir hablando a partir de ahora. En esta jornada de jueves 20 de julio se cumplen 48 años de la llegada del hombre a la Luna. Una efeméride bastante interesante. Hay más noticias, como les digo, las vamos a repasar ya en titulares con Paco Ventura.
Ignacio González permanecerá en prisión incondicional por el caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha declarado en la Audiencia Nacional por su implicación en la trama del canal de Isabel II para esclarecer su responsabilidad. La policía mexicana desmiente que hayan encontrado restos de sangre en el vehículo de la mujer española desaparecida desde el 2 de julio. Las autoridades han reforzado su búsqueda. El senador estadounidense y excandidato presidencial republicano John McCain ha sido diagnosticado de un tumor cerebral. El senador de 80 años se sometió el pasado viernes a una operación ocular relacionada con esta enfermedad. En Francia, el jefe del ejército ha dimitido de su cargo después de la polémica que empañó la organización del desfile del 14 de julio. El militar se enfrentó al presidente Emmanuel Macron por el recorte de 850 millones de euros al Ministerio de Defensa. Y la inestabilidad en la República Centroafricana desata las alarmas de las ONGs. Desde el golpe de Estado en 2013, el país está inmerso en una guerra entre musulmanes y cristianos. Carlos Francisco, responsable de Médicos Sin Fronteras, ha denunciado esta situación. Son declaraciones a la COPE.
La situación es catastrófica, digamos, ¿no? Porque la República Centroafricana ya era, antes de este conflicto que empezó en 2013, uno de los países con peores índices humanitarios del mundo. Y después de todos estos años de conflicto, todavía está en una situación peor, ¿no? Y está, yo creo, lejos de considerarse en una situación estable.
Y en deportes, ya es oficial, Morata se va. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos. Ya es oficial y se acaba uno de los culebrones del verano. Álvaro Morata ficha por el Chelsea, que paga 80 millones de euros. 80 millones de euros, y es el traspaso más caro de un futbolista español en la historia de este deporte. Morata se va buscando ser titular en todos los partidos, algo que tenía imposible, según él, en el Real Madrid de Zinedine Zidane. Además, como avanzó ayer este programa, en efecto, dicho y hecho, hay calendario de liga. Se sortea mañana a las 12:30 del mediodía. Y tenemos esta mañana mucho deporte femenino. Ona Carbonell, fantástica medalla de plata en natación sincronizada, y 2-0 ganaron las chicas en el debut de España en la Eurocopa Femenina de Holanda.
Así comenzamos esta mañana de jueves. Son
la ilusión se cumple.
6 y 13, 5 y 13 en Canarias. El gobierno va a sacar adelante una medida que impulse el currículum anónimo sin determinar si uno es hombre o mujer. Hoy se firma un protocolo junto a 78 empresas y en los próximos 3 meses se facilitará un modelo tipo para las que quieran aplicarlo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Esta medida fue uno de los objetivos principales del Ministerio de Sanidad para luchar contra la discriminación en el acceso al empleo entre el hombre y la mujer. Un compromiso personal de la ministra de esta cartera, Dolors Montserrat, y que 7 meses después ha conseguido que salga adelante. El 12 de diciembre de 2016 fue cuando señaló en la Comisión de Igualdad en el Congreso que iban a diseñar este currículum anónimo.
La elaboración de un código de conducta que establezca buenas prácticas en los procesos de selección, como por ejemplo que los currículum vitae sean anónimos, o sea que no detallen las condiciones personales.
¿Y se va a obligar a todas las empresas a ponerlo? No, de momento lo que se va a hacer es animar a las empresas a que propongan este tipo de documentos. Lo que sí se ha hecho ha sido firmar un acuerdo con 78 empresas que quieren ya poner en marcha este tipo de selección de personal. El currículum vitae anónimo podría suprimir la mayoría de las referencias personales, como son el nombre y los apellidos, sexo o edad, fotografías, incluso dónde ha realizado los estudios. El fin último de apartar todos estos detalles se basa en que solo se tenga en cuenta la formación que tiene la persona aspirante. La ministra afirmó que por fin podrán eliminarse diferencias injustas entre hombres y mujeres.
Que te preguntan, ¿no?, si estás casada, si no lo estás, cuántos hijos tienes, si tienes previsión de tener otro hijo. O sea, ¿perdone? ¿Y a cuántos hombres les han hecho estas preguntas?
Y hay países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido que lo están implementando. Al final se trata de romper barreras y garantizar procesos transparentes. Una medida que se puede aplicar en distintas fases del proceso de selección. A partir de hoy, esto ya será una realidad que puede facilitar y mucho las cosas a la hora de acabar con la discriminación en los trabajos. Sea como fuere, esta es una muy buena medida, aunque siempre podemos presentar nuestro currículum cantando.
Esto es en el metro de Madrid. Un joven dando a conocer pues todas sus habilidades y toda su formación. Sí, sí, desde luego que es una forma muy original de mostrarse ante las empresas y ante los ciudadanos, por supuesto, ante la sociedad. La autopsia determinará esta mañana la causa de la muerte del banquero Miguel Blesa. Las primeras impresiones apuntan al suicidio, pero la policía mantiene abiertas todas las hipótesis. COPE Córdoba, Natividad Gaviria.
En el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, a partir de las 9 de esta mañana, está previsto que se le practique la autopsia al cadáver de Miguel Blesa. Y a la espera de los informes forenses que determinen la causa exacta de la muerte, la investigación apunta al suicidio como principal hipótesis, aunque no se descarta la muerte accidental. El cuerpo fue encontrado junto a un rifle de caza y presenta un disparo en el torso. Miguel Blesa había llegado de madrugada a la finca Puerto del Toro, una de las reservas cinegéticas más importantes de Andalucía, a la que acudía con frecuencia. Ayer por la mañana, durante el desayuno, el exbanquero se excusó de la mesa y dijo que iba a mover el coche. Un disparo alertó a sus acompañantes, que lo hallaron muerto junto a un rifle de caza. Los restos mortales de Blesa están en el cementerio de la Fuensanta.
Blesa fue el primer banquero que pisó la cárcel en la crisis financiera. Alcanzó el éxito, pero su gestión dejó muchos puntos oscuros y varias causas judiciales abiertas. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Sin tener experiencia en el sector, Blesa se convirtió de la mano de Aznar en presidente de Caja Madrid en 1996. La convirtió en la cuarta entidad financiera, pero terminó saliendo por la puerta de atrás casi 15 años después. En 2013 llegó a ingresar en la cárcel en dos ocasiones por las irregularidades en la compra de un banco en Florida, en Estados Unidos, y por un crédito a Marsans, a su amigo Gerardo Díaz Zarran. En ambas le envió a Soto del Real el juez Elpidio Silva.
He sufrido mucho en mi vida personal, en la vida profesional, en la familiar, el daño que ha hecho a mi familia, a mi prestigio, que lo tenía.
Blesa no estaba en la cárcel ahora porque la condena a 6 años impuesta por la Audiencia Nacional por las Black estaba pendiente de ser ratificada por el Supremo. Ese escándalo terminó por golpear su imagen pública. Dentro del acoso judicial tenía más frentes abiertos, como el de los sobresueldos de Caja Madrid.
El Tribunal de Cuentas quiere resolver antes del referéndum del 1 de octubre si el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, debe responder con su patrimonio por los 5 millones de euros que costó la otra consulta, la del 9 de noviembre. El gobierno catalán asegura que, sea cual sea la decisión del Tribunal de Cuentas, no se va a parar el referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno catalán deja claro que nada va a impedir que haya referéndum. Su portavoz Jordi Turull avisa al Tribunal de Cuentas que no podrá frenar el tsunami democrático del 1 de octubre y echa mano de la ironía para decir que su decisión contra Mas, Ortega y Rigau es para echarse a reír.
Pensan que por 5 millones que toca.
Si se piensan que por 5 millones que toca un euro por catalana pararemos lo de la independencia, es para reírse, por no decir otra cosa. Lo que hace el Tribunal de Cuentas es animarnos a tirar adelante y hacerlo con más rigor.
A tirar endavant, a hacer un mes a rigor.
Turull critica a quienes se oponen al 1 de octubre insinuando su simpatía por el franquismo.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, va a declarar hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Ángel María Villar declarará hoy ante el juez Santiago Pedraz. Lo mismo hará su hijo Gorka y los dos directivos de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Padrón y Ramón Hernández Bausou. Los dos fueron ayer trasladados a Madrid desde Canarias y han pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, aquí en Madrid. Ahí han pasado también su segunda noche Gorka Villar, mientras su padre lo ha vuelto a hacer en dependencias de la Benemérita en Las Rozas. Tanto padre como hijo se negaron a prestar declaración ante los investigadores de la UCO. Se reservan para hoy. Lo mismo ocurrió con los canarios. En las últimas horas, la Guardia Civil ha emitido requerimiento de información a distintas provincias españolas. Se trata de solicitudes de documentación, no de registro.
Más de 2 horas duró la declaración del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante el juez del caso Lezo. Lo hizo a petición propia y defendió en todo momento su inocencia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Nada ha cambiado y volvió a Soto del Real. Ignacio González no pidió nada, tan solo planteó al juez que se tuviera en cuenta su situación, que se valore. Tampoco su abogado pidió modificación alguna, pero en los próximos días presentará un escrito al juez Manuel García Castellón para pedir la libertad con las medidas cautelares oportunas. Y como era una declaración voluntaria, el fiscal no solicitó tampoco ningún cambio. Ignacio González, ligeramente desmejorado, según fuentes jurídicas, contó al juez García Castellón su versión de los hechos sobre las irregularidades que le atribuyen y defendió su inocencia. Es el tercer investigado del caso Lezo que pide declarar tras la marcha de Eloy Velasco.
24 refugiados aterrizaban ayer en España procedentes de Italia. La llegada de este grupo obedece al cumplimiento del programa de reubicación de la Unión Europea, Susana Moneo.
De los 24 refugiados, 19 son hombres y 5 mujeres que van a ser acogidos en Almería, Teruel, Salamanca, Castellón, Baleares, Madrid y Álava. El Sistema Español de Acogida e Integración les ofrece un centro de acogida o bien del Estado o de ONGs subvencionadas por el Gobierno. Se les garantiza manutención, asistencia jurídica y psicológica y también atención social. Se les facilita además la reinserción laboral y la formación profesional necesaria, así como acceso a ayudas económicas. España ha acogido hasta ahora 1.520 solicitantes de protección internacional.
En el Reino Unido se vuelve a adelantar la fecha para elevar a 68 la edad de jubilación. Este adelanto afectará a las personas que nacieron entre 1970 y 1980. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, un año más, hasta los 68 años van a tener que trabajar los ciudadanos británicos para poder jubilarse, un cambio que se adelanta al año 2037, 7 años antes de lo previsto por el anterior gobierno. Esta medida afectará a los nacidos entre 1970 y 1978 y supondrá el ahorro de casi 75.000 millones de libras, unos 85.000 millones de euros. Y es que el Ejecutivo la toma, aparte de para ahorrar costes, porque se prevé que entre este año y el año 2047 aumente el número de jubilados con derecho a cobrar la pensión estatal de los 12 millones actuales a casi los 17 millones que se esperan para esa fecha.
11 meses después del terremoto que asoló varias localidades del centro de Italia, el año pasado se han entregado las primeras 10 casas a los habitantes de un pueblo de Accumoli. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Las primeras 10 familias afortunadas han pasado hoy su primera noche en las viviendas prefabricadas y de carácter temporal que les han correspondido por sorteo, aunque con toda probabilidad se convertirán en su residencia habitual durante los próximos 10 años. Antes era casi imposible que se reconstruyan sus casas originales en el casco antiguo del pueblo, que aún permanece entre escombros. Todavía hay que esperar que concluya el análisis del terreno que permita entrar a la maquinaria necesaria para la reconstrucción. En esta población quedan por entregar otras 200 casas. Todos los desplazados continúan viviendo en albergues e instalaciones hoteleras de la zona. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on. Hoy cumple 72 años la cantante y compositora Kim Carnes. Conocida por su característica voz quebrada, es uno de los grandes éxitos ha sido este Bette Davis Eyes, o lo que es lo mismo, los ojos de Bette Davis. Vamos a recordar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, sus mensajes, lo que ustedes quieran contarnos esta mañana, a nuestro WhatsApp al 699-1314. El contestador es el 91-522-3379 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Los veranos de la Villa te invitan a participar en Sinfonía de Verano, retrato de una ciudad. Un proyecto de película colectiva sobre el verano en Madrid. Solo tienes que consultar veranosdelavilla.com y grabar tu vídeo antes del 21 de julio. Veranos de la Villa, Ayuntamiento de Madrid.
La luz de tus ojos, el rugido de tu corazón, tu silueta. Creado para seducir, ven a la red Renault y llévate el nuevo Renault Clio desde 9.350 euros. Nuevo Renault Clio, seducción sin límites. Oferta ERC y IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Sandía rallada, sin pepitas, a 39 céntimos el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
¿No sabes cuánto te van a cobrar por la reparación de tu coche?
Haz clic en Autingo, la primera plataforma online donde puedes ver al instante el precio cerrado de la revisión oficial de tu coche y reservar la cita en un taller cercano y de confianza. Entra en Autingo, pruébalo ya y consigue garantía de un año en tu reparación. Utiliza el código COPE y obtén un descuento adicional. Autingo, tu mecánico de confianza.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Juan, acuérdate de que hoy tienes persecución a las 10. Salto por el puente levadizo en el último segundo a las 11 y cuarto. Ya y media tienes que rescatar a 27 rehenes de un autobús en marcha. ¡Ah! Y compra pan a la vuelta.
Nuevo Mercedes GLA. Un coche nacido para la acción. El todoterreno compacto perfecto para la ciudad y para afrontar todos tus retos. Equipado con sistema multimedia audio 20 CD. Llantas de aleación de 18 pulgadas, cambio automático y servofreno de emergencia.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Ay, cómo cuesta el jueves, cómo va pesando la semana, pero bueno, adelante, a por este día, a por este 20 de julio, porque las temperaturas nos van a dar
un pequeño alivio. Bajan en toda España, salvo en el Mediterráneo. Los cielos siguen nubosos en el Cantábrico y en el resto despejados y con mucho sol. Nada que no arregle un buen café para sobrellevar esta pereza en el madrugón, en estas primeras horas de esta jornada. La actualidad pasa por Córdoba. A las 9 de la mañana, los forenses del Instituto Anatómico de Córdoba van a practicar la autopsia al cadáver de Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid. Va a ser enterrado después en la localidad jienense de Linares, su lugar de nacimiento. Hoy, además, declara ante la Audiencia Nacional el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Lo va a hacer por el desvío de fondos de la entidad. Mañana, además, será finalmente cuando se celebre el sorteo sobre el calendario de la Liga. En Venezuela, atención, porque la oposición ha convocado para hoy una jornada de huelga general a 10 días para la elección de la Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro quiere perpetuarse en el poder. Y hoy va a ser noticia también el legado de Dalí. A las 8 de la tarde va a comenzar la exhumación del cuerpo de Salvador Dalí para poder extraer pruebas de ADN. Esas pruebas de ADN que ha autorizado un juzgado de Madrid para resolver la demanda de paternidad de una mujer, de María Pilar Abel. Los resultados se conocerán más o menos dentro de un mes. Y hoy lo que va a ocurrir es que el museo va a estar abierto todo el día. A las 8 de la tarde, cuando haya cerrado al público, comenzará la exhumación, 28 años después de su muerte. En el museo se van a desplegar fuertes medidas de seguridad para evitar que se tomen imágenes y que se pueda grabar este proceso como es la exhumación de Salvador Dalí. Son algunas de las noticias de este jueves 20 de julio, pero hay más. Las repasamos en titulares con Paco Ventura.
Fallece el policía local de Gavà, en Barcelona, que resultó herido grave en un tiroteo que tuvo lugar en las inmediaciones del tanatorio municipal. El ayuntamiento de esta localidad ha anunciado que distinguirá al policía fallecido con la medalla de la ciudad. En Santander se ha derrumbado parte de la fachada de un edificio desalojado por unas grietas que no ha producido víctimas ni daños personales. 6 de los 26 vecinos afectados por este derrumbe han pasado la noche en un centro social de la ciudad. El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prestará declaración la semana que viene ante el Senado por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. También testificarán el yerno y asesor del mandatario, además de su exjefe de campaña. Polonia podría perder su derecho a voto en el Consejo Europeo. La Comisión le abrirá expediente por la reforma que establece el nombramiento de jueces del Supremo por el Parlamento del país. Frans Timmermans es el vicepresidente de la Comisión Europea.
Vamos a preparar los procedimientos de infracción por incumplimiento de la legislación de la Unión Europea, que será lanzado la próxima semana.
Next week. Y en un instante hablaremos de deporte. Ya está por aquí Juan Antonio Alcalá. Tenemos muchas noticias. Villar pasando su segunda noche en los calabozos. Morata, que se va a Inglaterra. El calendario de la Liga, que como nos avanzó ayer Alcalá, se conocerá mañana. Y un hombre propio, no lo olvidemos, Ona Carbonell, que ha logrado una plata en natación, en solo libre, pero sabe esta plata como bastante a oro. Aunque es plata, pero sabe bastante a oro. Enseguida nos lo cuenta todo Juan Antonio Alcalá. Son las 6:34, las 5:34 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes Refugios. Telecinco.
Bueno, Alcalá, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, pues estaremos de todo, como tú has anunciado, si te parece, con el nombre que hoy ocupa casi todas las portadas en la prensa deportiva, que es un chaval, el delantero, un canterano del Real Madrid, formado en la cantera del Real Madrid, Álvaro Morata, que se va a Inglaterra, y es un traspaso récord en el fútbol español. Bueno, que Álvaro Morata es un notable delantero, con proyección, que puede ser titular en la selección española, que ha rendido muy bien los minutos, el tiempo que le han concedido este año en el Real Madrid, eso está fuera de toda duda. Ahora, que su precio de mercado sea 80 millones de euros, así uno detrás de otro, 80 millones de euros, da Paloma una idea de la burbuja o de la inflación en la que se mueven últimamente los grandes fichajes del fútbol internacional. Pero es así, hay un equipo que paga ese precio, el Chelsea. El Chelsea de Londres paga 80 millones de euros y Álvaro Morata va a jugar en Inglaterra la próxima temporada buscando lo que te he ido contando este año, buscando ser titular en cada partido, jugar todos los domingos, todos los miércoles, la Liga, la Champions, jugarlo todo, algo que no le podía garantizar Zinedine Zidane, ya que de alguna forma le tapaba la llamada BBC. Debe estar a punto de aterrizar dentro de unos minutos el vuelo Los Ángeles-Londres, ahí viaja Álvaro Morata ya. Esta es la despedida como madridista hace 8 horas de Álvaro Morata en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
Si Dios quiere, ya mañana estaré en un club que
que en los últimos años siempre me ha querido, un míster que he hablado con él constantemente y estoy muy contento. El fútbol es así, me da pena irme de Madrid, pero espero que me vaya bien allí.
Esperemos que
esto
le vaya bien.
Esto simplemente es porque en el Madrid no jugaba los minutos suficientes, ¿no?
Bueno, esto es que tú tienes la ambición de que en lugar de ser, ¿cómo es esto?, de cabeza de ratón o cola
de león, ¿no? Bueno, algo así,
nunca me aclaro con esto. Bueno, que es un futbolista que está tapado porque la delantera titular en condiciones normales del Real Madrid es Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo,
y
es que no hay más. Y bueno, pues Morata, ¿qué ha tenido este año? Pues sí, ha tenido algunos partidos menos importantes, ser titular en algún encuentro de la Copa del Rey, pero digamos que cuando llega la final de Champions, cuando llega el partido con el Barcelona, cuando llegan los momentos de verdad, no juega. Y bueno, pues el chaval tiene la lógica ambición de jugar todos los partidos, y además hay un Mundial a la vista el próximo verano 2018, el Mundial de Rusia, donde él tiene también la legítima ambición de ser el delantero titular de la selección española. Y claro, si no juegas domingo a domingo, pues tienes menos visibilidad y a lo mejor no te llama la selección.
Hombre, son 80 millones.
Es normal la ambición de un futbolista que además deja una caja impresionante en el club que abandona, como es el Real Madrid. Fíjate que hasta ahora el traspaso de un jugador español más caro hasta ahora en la historia del fútbol era Fernando Torres. 58 millones de euros pagó por él el Chelsea en el año 2011. Bueno, pues desde hoy ese récord aumenta hasta 80 millones que convierten a Álvaro Morata en el traspaso más caro de toda la historia de un futbolista español. Esto en cuanto al Real Madrid. El siguiente en salir y el siguiente bombazo puede ser Neymar, el brasileño, que se vaya del FC Barcelona. En Brasil, como contamos ayer, aseguran, dan por hecho que se va este verano al Paris Saint-Germain. Hemos intentado, sin mucho éxito, como van a comprobar, mucha pregunta pero poca respuesta, preguntarle directamente al delantero brasileño.
¿Puedes negar que no haya nada con el Paris Saint-Germain, Neymar?
¿Has aceptado la oferta del PSG, como se dice en Brasil, Neymar?
¿Puede desmentir la oferta del Paris Saint-Germain?
Nada. ¿Puede garantizar que Ney va a seguir en el Barça esta temporada?
Bueno, pues cámaras, preguntas, compañeros, preguntándole a Neymar y a su padre ayer en el aeropuerto de Barcelona, pero el silencio como respuesta que cada uno puede interpretar como más le gusta.
Hasta la cara del presidente del Barça también era un...
Habrá quien
diga... preguntaban y tampoco sabía.
Habrá quien diga, joder, si te vas a quedar, qué poco cuesta decirle a los compañeros. No hay nada, me quedo.
Ay, Alcalá. Que, bueno, pues
el silencio se puede interpretar
se
de
puede
muchas
interpretar,
maneras.
Sí.
Bueno, y por lo demás, fuera de los fichajes, lo anunció ayer a las 8:30 este programa Herrera en COPE y, bueno, pues como es habitual, dicho y hecho. Habrá calendario de liga pese a la detención de Ángel Villar. El sorteo será mañana a las 12:30 del mediodía. Así que, ¿cuándo empieza la liga? ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo es el Madrid-Barça? ¿Cuándo es el derbi madrileño? ¿Cuándo es la Copa del Rey? Todo eso mañana a partir de las 12:30 del mediodía. Villar va a declarar hoy junto a los otros tres detenidos, como tú vienes contando desde las 6, Paloma, en la Audiencia Nacional. Y veremos esta mañana, y será noticia, qué determina después de ese interrogatorio el juez Santiago Pedraz, que lleva esta investigación. ¿Puede dejarles en libertad o puede enviarles a prisión? Será noticia para seguir a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. Y en lo que es puro deporte, lo que nos gusta de verdad a ti y a mí, las chicas, que no paran de darnos alegrías. ¿Cómo es esto que has dicho antes? Una medalla de plata que sabe a oro.
Bueno, sí.
Sí, te entiendo.
Hombre... Si es plata, es plata, si es oro,
es
oro.
Es plata, es plata. La verdad es que el oro se lo llevó la rusa y la plata se lo llevó la española.
Pero
sí,
lo luchó.
Lo peleó. Sensacional. Ona Carbonell, medalla de plata en natación sincronizada en los Mundiales de Budapest. En un ejercicio casi perfecto, por unas décimas de puntuación ganó la nadadora rusa al compás, Ona Carbonell, de una preciosa canción de Edith Piaf. Ya digo que casi perfecto, pero lo hizo un poquitín mejor la rusa, así que para ella el oro y para nuestra Ona Carbonell la plata. Y las chicas también de la selección española de fútbol. Ayer era, como te conté, el debut en la Eurocopa Femenina, que se disputa durante los próximos 15 días en Holanda, y las sensaciones y el debut, desde luego, no han podido ser mejores. España 2, Portugal 0, debut con victoria. Ahora toca, dentro de un par de días, España-Inglaterra y, posteriormente, España-Escocia, para pasar la primera fase. Y quién sabe si en fútbol femenino también llegar muy lejos en este Campeonato de Europa que acaba de comenzar.
¿Has visto las imágenes que están por ahí, por las redes sociales, de las piernas? ¿Cómo quedan las piernas de un ciclista después de...?
Después de una etapa alpina en el Tour de Francia, que es una cosa de
que desgaste.
No hay músculo, prácticamente. Está completamente seco, se ven las venas en primer plano. Es una cosa un poco antiestética incluso, pero bueno, que...
Bueno, eso se recupera, hombre.
Sí, claro, sí, se recupera, pero te habla un poco de la dureza, claro, de subir la Cruz de Hierro, el Telegraph, el Galibier... que es muy bonito para verlo por televisión, pero como te dije ayer, el que va pedaleando, pues,
sí, Froome,
las piernas quedan
por
así.
Por ejemplo.
Chris Froome, que ayer superó la primera etapa alpina del Tour de Francia, en la que intentó ganar, aunque al final le pillaron, estuvo en escapada Alberto Contador, y que amplía 27 segundos y es un poquitín más líder. Parece que lo tiene todo de cara para el próximo domingo ser coronado como ganador de esta edición del Tour en los Campos Elíseos de París.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, luego vuelvo.
6:42, 5:42 en Canarias, con el primer café de la mañana. Todos los periódicos aquí encima de la mesa, sus protagonistas. José Antonio Araquista, buenos días.
Buenos días. La muerte del banquero Miguel Blesa es el asunto que protagoniza hoy las portadas. La Vanguardia titula: Blesa, el banquero de Aznar, muere tras dispararse un tiro. El diario El Mundo: hayan muerto con un tiro en el pecho a Blesa, símbolo del saqueo de las cajas. ABC lleva el asunto a su portada y dice que Blesa preparó su suicidio con absoluta sangre fría. Blesa no salía a la calle porque le abucheaban, se lee en la portada del diario La Razón. El Tribunal de Cuentas contra el independentismo catalán. El periódico de Cataluña dice hoy que el Tribunal de Cuentas acelera la investigación contra Artur Mas por los gastos del 9N. ABC añade que Sociedad Civil Catalana va a ampliar hoy esa denuncia para aclarar el papel de los interventores. Y El Mundo, que la Generalitat garantiza que los Mossos no cumplirán la ley. La Razón, en cambio, asegura que Rajoy va a evitar tomar el control de los Mossos. Ángel María Villar hoy ante el juez. La Vanguardia apunta que el juez decidirá esta mañana si deja en libertad a Villar o lo envía a prisión. El País destaca que el Consejo Superior de Deportes impulsa la inhabilitación de Villar. ABC informa que la red corrupta de Villar se expandió en las federaciones territoriales a golpe de comisión. Y El Mundo cuantifica y dice que Villar infló en más de 50 millones de euros las cuentas de la Federación de Fútbol. Huelga general en Venezuela. ABC dice que la oposición renuncia a formar un ejecutivo de unidad hasta que abandone Nicolás Maduro. El País dice que el director de orquesta Dudamel se suma a la lista de artistas por la democracia en Venezuela. Y La Razón, que la Guardia Nacional Bolivariana va a tratar de impedir el paro general de este jueves. Y esperanza para el pequeño niño británico Charlie. Cuenta La Razón que el Congreso de Estados Unidos le ha otorgado el estatus de residente permanente. Podrá someterse ahora al tratamiento de un médico norteamericano que dice que tiene un 10% de posibilidades de éxito, pero la salida del pequeño la debe autorizar un juez británico.
Pues así están la prensa esta mañana, los protagonistas, las portadas, los principales asuntos que podemos leer tanto en prensa de papel como en la prensa digital. Nos queda todavía más noticias relacionadas con la cultura enseguida.
Herrera en COPE. Toyo.
El periodo que va desde los 6 a los 12 años está marcado por importantes cambios físicos, pero también emocionales. Pero este grupo recibe menos atención por los servicios sanitarios que el que reciben los adolescentes, Antonio del Rosal.
España, junto con Bulgaria, son los dos únicos países de la Unión Europea que no cuentan con la especialidad de psiquiatría del niño y el adolescente, a pesar de que las consultas a los departamentos de salud mental están aumentando en menores de 14 años. María Concepción Guisasola, experta en psiquiatría infantil.
A un niño que va por el patio pegando zancadillas a sus compañeros cuando está jugando, a lo mejor no es un niño travieso, a lo mejor es un niño con un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Los especialistas en conducta infantil piden más atención a los problemas de personalidad de los niños por parte de las administraciones públicas para prevenir posibles anomalías.
La policía ha recuperado 3 de las 5 obras robadas de Francis Bacon en Madrid. El robo tuvo lugar en julio de 2015 en el domicilio de José Capello, un amigo del artista que las había recibido en herencia. Alejandro Tobalina.
El pasado mes de enero fueron detenidos 3 integrantes de un grupo organizado dedicado al robo de viviendas y establecimientos en toda España, presuntamente implicados en el robo. Desde mayo de 2016, 10 personas han sido arrestadas. La noticia la ha adelantado el diario El País y, según este periódico, los detenidos el pasado año fueron quienes organizaron la trama. Tras hacerse con los cuadros, intentaron venderlos sin éxito en nuestro país, al menos en 2 ocasiones. La operación policial sigue abierta y los investigadores confían en recuperar las otras 2 obras que fueron sustraídas.
Los restos de Salvador Dalí serán exhumados esta tarde, una vez que cierre el Teatro Museo donde reposa el pintor de Figueras, Efi García.
Se cumple así una resolución judicial que tiene como objetivo extraer ADN del artista para confirmar o no la paternidad reclamada por Pilar Abel. La exhumación se llevará a cabo una vez cerrado al público el Teatro Museo donde reposan los restos del pintor catalán para evitar interferir en las visitas. Es la propia fundación la que pondrá los medios. Enrique Blanquez es el abogado de la demandante.
En el fondo se trata de levantar una piedra de tonelada y media, que es peso, pero tampoco es necesaria una infraestructura demasiado grande. La propia fundación es la que se ha ofrecido a poner los medios y la juez lo ha aceptado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atendió la petición de la Fundación Museo Dalí para que se modificara la hora de la exhumación y dio traslado al de Figueres para que lleve a cabo las diligencias necesarias. Una vez extraídas las muestras de ADN, en pocas semanas se confirmará si Pilar Aver es hija de Salvador Dalí.
Descubren unas partituras de Gustav Holst, autor de Los planetas, las obras perdidas hace más de un siglo, han aparecido en Nueva Zelanda, pero nadie sabe cómo llegaron hasta allí en perfecto estado, Laura Escudero.
En 1906, el músico Gustav Holst estrenaba una nueva obra de corte folclórico. Ahora las partituras han aparecido en la biblioteca Bay of Plenty Sinfonia en North Island. Las partituras se encontraban en perfecto estado y nadie sabe cómo han llegado hasta allí. La experta en música local, Briona Dean, ha sido la encargada de comparar la caligrafía de la pieza con los manuscritos y confirmar el descubrimiento. Gustav Holst, reconocido por su obra Los planetas, es el autor de esta nueva composición. La orquesta Bay of Plenty Sinfonía ha anunciado que en los próximos meses interpretarán la obra de nuevo.
Los ministerios de Cultura e Interior han firmado un acuerdo para proteger la propiedad intelectual. Su objetivo es formar y concienciar a colegios de la importancia de proteger los derechos de autor, Carlos García.
Ambos ministerios formalizan el pacto que está inscrito en el Plan de Cultura 2020. Las Secretarías de Seguridad y Cultura, junto con el Medio Educativo, elaborarán una serie de materiales formativos y divulgativos de libre acceso. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura.
Creo que el problema debemos atajarlo desde las aulas, porque nuestro objetivo es lograr que la primera generación antipiratería en Europa sea la española.
Las fuerzas de seguridad del Estado serán las encargadas de mostrar a los jóvenes la otra cara de la piratería. El acuerdo tendrá una vigencia de 4 años.
La Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid exhibirá la memoria teatral del dramaturgo del siglo XX, Antonio Buero Vallejo, Estefanía Caro.
Madrid cuenta ya con más de 40 manuscritos cedidos por la familia del escritor por 250.000 euros. La concesión de obras convierte a la Hemeroteca de Madrid en todo un referente cultural. La biblioteca se hará con el resto de la colección del literato a finales de año, ya que será donada por la familia formando un compendio exquisito sobre la literatura de Buero Vallejo del siglo XX.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Fernando Jáuregui. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Dice el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Turull, que 5 millones de euros no son nada. O sea, para él, que no tocan ni a un euro por catalán. Solo faltaba ahora que crearan un impuesto para salvar el patrimonio de Mas y sus exconsejeros, a los que el Tribunal de Cuentas les pide una transferencia de 1,25 millones por cabeza. Nada más eficaz que una multa, mucho más que un tanque, ese tanque con el que sueñan ser aplastados los ultras del independentismo. El dinero, hay que seguir la pista del dinero personal de aquellos que han jugado con los sentimientos y los afectos de millones de personas pensando que era gratis, como diría Turull, sin hiperventilar ni ponerse tiquismiquis.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Hoy cumple 72 años el músico británico John Lord, bajista y uno de los cantantes y compositores del grupo de Moody Blues, uno de cuyos éxitos fue este, Estas noches de blanco satén.
Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And
Madrugadores, a los que están ya en el Tajo, en el trabajo, empezando el día. Si quieren dejarnos algún mensaje, su opinión, a nuestro WhatsApp, el 699-1314. En cuatro minutos, las noticias de este jueves, jueves ya, 20 de julio.
White satin.